Mateo capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Oremos al Señor. Padre Celestial, en esta noche te pedimos que nos enseñes lo que significa el orar en tu secreto, Señor. Danos de tu gracia para poder enseñar, predicar. Que sea tu Espíritu Santo nuestro Maestro en esta hora. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. En la palabra de Dios encontramos lo que pudiéramos hablar como o decir como la oración pública. Oraciones en público, oraciones externas. Probablemente se remonta a cuando Seth engendró a su hijo Enos. Y dice la palabra del Señor que los hombres empezaron a invocar, así dice la Biblia, el nombre de Jehová. El nombre Enos es uno de los nombres o términos para hombre. Hombre. Es un término que significa o da la idea o da el sentir de el hombre en su fragilidad. El hombre en su condición menor que los ángeles. El hombre necesitado de Dios. Se ha dicho que la razón por la que los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová es porque reconocieron su condición, lo frágil de su ser. En el Salmo 8, cuando dice la Biblia, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le hiciste poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. La palabra hombre, ahí en el hebreo, es enos, enos. Entonces el entendimiento, la comprensión ahí es que Set, el hijo que nació de Adán y Eva después de la muerte de Abel, es un hijo que reconoció que necesitaba de Dios. En el trasfondo o en el ambiente o en los acontecimientos que acababan de suceder en su familia. Uno de sus hermanos había sido muerto por ser fiel. Otro se había apartado de Dios. Y aquí viene este Set, creciendo como un hombre, creemos, piadoso, sometiéndose a lo que su padre Adán le está enseñando. Y llega el momento, en ese momento en la vida, donde él engendra un hijo y nace un hijo, y en la fragilidad probablemente de ese bebé y ver lo que un bebé puede convertirse. Todo bebé es un prospecto de Abel o es un prospecto de Caín. ¿No es cierto? Dependiendo de qué hace con la palabra de Dios. Yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición, dice el Señor. En la fragilidad de ese bebé, oh Señor, este enos, ayúdanos. Los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. La razón por la de invocar el nombre de Dios, y se expresa también, empezaron a llamarse del nombre de Dios, y empezaron a identificarse con Dios, empezaron a clamar a Dios, empezaron a definirse en su necesidad de Dios. Y tenemos una oración en el aspecto externo. Oh Señor, ayúdame. Ayuda a esta generación. Encontramos también, amados hermanos, en el tiempo de Moisés, el pueblo de Dios viniendo al tabernáculo para ofrecer sacrificios. Pero ya empezamos a ver allí, empieza a vislumbrarse la importancia de una oración privada, de un tiempo privado, de una comunión íntima con Dios. Lo vemos con Moisés, lo vemos aún en la fidelidad de Josué con Moisés allí. En sí, de Moisés se dice que no hubo hombre como él, así dice la Biblia, el cual habló cara a cara con Dios. Gracias a Dios que nosotros, hermanos, podemos acercarnos en los méritos de Cristo hasta el trono de la gracia. Esa es una realidad para nosotros. Cuando tú ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto. Entonces tenemos una oración externa en el pueblo, pero la importancia de una oración íntima. Y la oración externa o la proyección externa es el resultado de una comunión íntima. En los tiempos de Salomón, el templo fue denominado la casa de oración. Siempre el pueblo de Dios tiene un lugar específico donde puede ir y orar y hacer oraciones públicas, pero también vemos la importancia de oraciones privadas. En el tiempo de Salomón, vemos a Salomón orando. Aunque ora públicamente delante del Señor, ¿verdad? Para que el Señor bendiga cuando alguien se dirige a esta casa. Después lo vemos a él orando por sabiduría en esa comunión íntima con el Señor. Años después tenemos a un Daniel que lo que quisieron, qué curioso, en los tiempos de Daniel, y los tiempos de Daniel, el libro de Daniel es un libro de los últimos días. Y una de las cosas que el libro de Daniel va a enseñar es cómo el mundo y aún las autoridades van a tratar de afectar la comunión, el orar a Dios. ¿Se acuerdan de Daniel capítulo 6? Todo hombre que pidiese alguna cosa a algún Dios y no fuese al rey, tendría que ser echado al foso de los leones. ¿Y qué vemos? ¿Cómo vemos a Daniel? Que tres veces al día él abría la puerta de su casa que daba a Jerusalén, las ventanas de su cámara, de su aposento, y él se arrodillaba tres veces al día. En respuesta a la oración de Salomón cuando oró por esa casa, el que oraba a esta casa. Y sin duda por las oraciones de Daniel. Tenemos la revelación de Daniel 7, de las 70 semanas. Las oraciones. Tu oración ha sido oída. Y este hombre Daniel, aún cuando se presentó públicamente delante de Nabucodonosor para decirle el sueño, porque no dijo el sueño, y la interpretación del sueño fue después de que en su casa oraron él y Sadrach, Mesach y Abednego para que Dios mostrara la visión. Su presentación, su expresión pública fue el resultado de una comunión íntima. Antes de que alguien pueda entender lo que es la oración en pública, la oración de adoración en pública, tenemos que entender lo que es la adoración interna. Una de las cosas que queremos enfatizar aquí esta noche es que yo no puedo adorar al Señor de una manera honorable, externamente. Si internamente no tengo un espíritu de adoración. Yo quiero decirle, amado hermano, se lo digo con con toda sinceridad. Cuando venimos a la iglesia, nos reunimos los días de venir a la iglesia, no es para entonces sí orar a Dios, sí cantar a Dios, sí leer la palabra de Dios. Lo hacemos como cuerpo de Cristo, pero es algo que tenemos que hacer en nuestra vida íntima. ¿Está conmigo? Dios nos libre de caer como lo que es la religión, las religiones y la iglesia católica, ¿no? Que se reúnen pues para orar, se reúnen porque pues no lo hacen y piensan que allí en la iglesia Dios sí los va a escuchar. Todo cristiano debe tener una comunión íntima, personal con Dios. La adoración pública presupone que hubo una adoración interna o una adoración en lo íntimo. La adoración o la oración, mejor dicho, en nuestro aposento es absolutamente esencial para nuestro servicio público. Vuelvo a repetir, la devoción secreta en el aposento del Señor es absolutamente esencial para nuestra vida de servicio público al Señor. Dice aquí en Mateo capítulo 6 y versículo 5, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, versículo 6, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, tres veces se menciona esa expresión, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tres veces se menciona en este pasaje que leímos y en tres contextos. Uno, de las limosnas o de las ofrendas. Dos, de la oración. Y tres, del ayuno. En el contexto de las limosnas o de las ofrendas, versículo 3 dice, Mateo 6, 3, ¿está ahí, hermano? ¿Sí? Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No podemos hacer alarde de lo que estamos dando para Dios. La Biblia dice, y lo leemos repetido, 2 Corintios 9, 6, cada uno dé, ¿cómo qué? ¿Cómo propuso en dónde? En su corazón. Es algo entre Dios y yo. Hay algunos hermanos que, precisamente por estos versículos, deciden no ofrendar y no poner su nombre en un sobre. Y yo respeto eso. Tenemos sobres aquí en la iglesia y hermanos lo hacemos, yo lo hago. Créame, algunas iglesias llevan un registro y se usa mucho aún en los Estados Unidos por la manera tributaria. Allá se pueden deducir los diezmos. Inclusive hay una, no sé si tienen que presentarse registros o informes. En el Ministerio de Fundamentos, donde estudié de las ofrendas. Si uno hacía un sobre y uno ponía, o si uno da una ofrenda, cuando nosotros hemos mandado ofrendas que hemos mandado para Ghana y se los da, mandamos a ellos porque ellos lo llevan para allá, me supongo que ellos y registran esa ofrenda en su ministerio y de ahí ellos lo pasan al ministerio de Ghana. Entonces, a cada año me envían un reporte y dice para la Iglesia Cristiana Bíblica Montemoria y ahí está el registro. Y así yo lo recibía cuando yo diezmaba allá, años atrás, cuando iba yo ahí a la iglesia. Si yo hacía un sol. Es algo que, desde esa perspectiva, yo no sé cuándo llegará el momento que el gobierno nos pida esos informes, aunque lo podemos presentar solo como público en general, ¿no? Tipo como las ventas. Hay desde una perspectiva de, en algunas iglesias quieren estar al pendiente de que por lo menos los obreros de la iglesia sean fieles en sus diezmos. Pero aún así es algo que aquí no estamos al pendiente. Hay muchas ofrendas en anónimo. Y es algo que usted y Dios tiene que resolver. Solamente yo le animo a que no vaya a tomar una decisión de decir, no, ya mejor no voy a escribir para que así solamente Dios y yo, y no le vaya a robar a Dios, porque Dios sí se da cuenta. Pero aquí habla de algo que es, no voy a hacer alarde. Voy a dar, inclusive yo he visto hermanos que son muy propios en su dar una ofrenda. Pueden sacar un billete, ¿verdad? Y por cierto, no hemos recogido las ofrendas, ¿verdad? Bueno, ya iba a decir yo aquí, ya iba a ser alarde de lo que yo iba a dar, pero no. Hay hermanos que sacan un billete, puede ser uno de 50 y lo toman. Y aún para que el que está recogiendo las ofrendas no vea. Está bien. Ahora no hay problema de que mano volteese. No, no estamos cuidándonos el uno del otro. Pero no voy a hacer alarde. Y si se dan cuenta, y si nos damos cuenta de esto, ¿qué es lo que Dios ve? ¿La cantidad? ¿O ve lo que en mi secreto decido dar a Dios, sea mucho o sea poco? Entonces, mi acción externa sería vana si no está respaldada por un correcto motivo en lo interno. ¿Sí me doy a entender? Cada uno dé como propuso en su corazón. Y aquí lo dice. Versículo 3, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Es algo secreto. Es algo entre yo y Dios. Aún, para después volver a lo de la oración, versículo 16, Mateo 6, 16, cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. ¿Sí? Demudan sus rostros, ¿verdad? Andan. Ay, ¿qué tienes, hermano? Es que estoy ayunando, hermano, no sabes. Desde todo el día no he comido nada porque traigo una carga muy grande delante de Dios. Ah, qué bueno. No, te mudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, ¿qué dice? Unge tu cabeza. Lava tu rostro. Ven en la frescura del como si no estuvieses ayunando. Es algo secreto. Versículo 18. Para no mostrar a los hombres que ayunas. ¿Sino qué? Versículo 18. ¿Sino a tu padre qué? Que está en lo secreto. Fue algo íntimo, algo secreto, algo entre Dios y yo. Oh Señor, quisiera tomar este tiempo para ayunar y esta es mi carga delante de ti. ¿Y tu padre que ve en lo secreto? Te recompensará en público. Y lo mismo la oración, versículo 6, el 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Usted dirá, es que a mí no me piden en la iglesia que ore. Y a lo mejor no le pedimos. Y créame que no hay algo deliberado. No tengo empacho que los hermanos oren. Yo aún le pido al Señor, créame. Le digo, Señor, guíame. ¿Aún a quién voy a pedirle que ore? No espere a que le pidan que oren en la iglesia para que empiece a orar. Debe orar en su vida personal. Cuando tú ores, entra en tu aposento. La palabra aposento es una palabra que significa, viene de una palabra, que significa dividir. Es como una casa con diferentes divisiones y da la idea de una cámara privada. Cámara, un cuarto privado, separado, a donde uno puede apartarse del mundo. Literalmente cerrar la puerta al mundo para tener comunión con Dios. Ese es el aposento. O como dice en inglés, el closet. Así dice la Biblia en inglés. Entra en tu closet. A nosotros nuestro closet es the closet, el closet. No tiene que meterse en el closet. El aposento puede ser mi cuarto, puede ser mi casa, puede ser un espacio en mi oficina, puede inclusive ser un espacio al aire libre como a lo mejor en un campo. Mi aposento puede ser como cuando vamos al campamento en una roca ahí arriba. Ese es mi aposento. A Cristo lo vemos varias veces orando. Por ejemplo, en Mateo 14, 23 dice que subió al monte a orar y estaba allí solo. Ese es su aposento. El huerto de Getsemaní se convirtió en un aposento. La idea es, ¿tienes tu aposento? Cuando oras, ¿tienes un lugar? Y más que un lugar, tienes un momento en que estás tú a solas con Dios. Me llama la atención la importancia, nos dice aquí, cuando tú ores. Mateo 6 nos dice que debo orar, cómo debo orar. Padre nuestro que estás en el cielo, y eso lo hemos enseñado. Pero aquí hay el énfasis. Entra en tu aposento y ora a tu Padre que está en, hermano, escúchenme por favor, que está en lo secreto. La importancia de una oración en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, Si lo vemos con lo de las limosnas y lo vemos con lo de el ayuno, es una comunión o una relación con Dios que nadie más sabe. ¿Amén? Nadie más sabe. No es algo que yo tengo que decir. ¿Qué pasó? Ay, hermanos, que ¿por qué llegaste tarde? Es que pasé 3 horas orando a Dios en la mañana. No, no. Gloria a Dios si lo hiciste, pero no, no tenemos que saber eso. Cada uno de nosotros como cristianos debemos cultivar nuestra comunión en secreto. En secreto. Amado hermano, así se lo digo claramente, si usted no tiene un secreto con Dios, dista mucho, yo creo, de tener una saludable vida espiritual. Hay algo importante en ese secreto con Dios. La vida nos ahoga, la vida literalmente nos traga muchas veces con las actividades, con esto, como a Coré y su séquito que se abrió la tierra y se los tragó. Es impresionante cuando uno le pregunta a un cristiano, ¿has leído tu Biblia? Y el cristiano dice, no. Pero es aún más alarmante cuando le pregunta a uno a un cristiano, ¿estás orando? Y el cristiano dice, no. ¿No? ¿No estás orando? No viene ni siquiera a tu mente el pensamiento, el deseo de decir, oh Señor, gracias. Aún en tu apartamiento de Dios, no hay temor en ti. No hay como decir, oh, sé que tengo que arreglar algo con el Señor. Si alguno que se llama cristiano está en esa condición, está muy lejos de Dios. Y por otro lado, lo quiero decir así, que una vida cristiana saludable está sustentada . No estoy diciendo con esto necesariamente que usted tiene que pasar 1, 2, 3, 4, 5 horas diarias, pero hay una comunión en sí. Hay una vida en mi secreto. Es una vida que aún ni siquiera tengo que estar de rodillas. Puedo hacer de un momento mi secreto. Así como Nehemías hizo de ese momento cuando oró. ¿Se acuerdan? Oró a Dios cuando el rey le preguntó, ¿qué pides? En ocasiones, bueno, estoy en mi oficina y una maestra me toca o maestro me piden, ¿verdad? Y una situación con un alumno y me hablan de esto y bueno. Y le traigo al alumno, le digo, está bien, tráeme al alumno. Y en los que ellos se van, a veces ni alcanzo, no me arrodillo. Sencillamente, Señor, ayúdame, dame sabiduría. Permíteme discernir y tomar la decisión correcta. ¿Cómo voy a tratar con esto? Ese es mi secreto. Ahora, lo estoy mencionando porque estoy enseñando. Porque es algo que debe ser muy privado. Es el secreto. Es el secreto. En casa, ¿verdad? Saben que a veces ya tengo la fama de que a veces se me va la... No iba a decir se me va el avión, ¿verdad? Porque todavía no, ¿verdad? Pero, y ya hasta Elizabeth dice, papi, ¿estás pensando, verdad? Le digo, sí, estoy pensando. A veces en las mañanas ya sabe que no falta, que hay que apurarse y esto y el otro. Y creo que fue esta semana o la pasada, ¿verdad? Que hay que meterse a bañar rápido y Y de esas veces, ¿verdad? Que va entrando uno al baño, ¿verdad? Para bañarse y viene el otro también, ¿verdad? Los que tienen. Nosotros, yo tengo tres, gracias a Dios, tengo tres baños en mi casa, pero en uno solo sale agua caliente, ¿verdad? Porque la presión en mi casa es muy baja y ahí el primero que. Y ya venía yo y Elizabeth. Déjame, me voy a bañar rápido. Ok, está bien. Ya, pero apúrate, papi, ¿eh? Ok. Y ya pasaron. Ok, 5 minutos. Bueno, creo que en 5 minutos alcanzo a ¿cómo se llama? Enjabonarme y todo, ¿verdad? Y ya pasaron 5, 6, 7. Me dio mucha risa porque me dicen, Elizabeth, papá, ya no pienses. ¿Le ha pasado? Se pone a pensar. Está uno tan a gusto ahí, ¿no? Y uno está pensando. Ahora, no quiero ni siquiera, no quiero con esto faltarle a la reverencia de lo que es el secreto con el Señor, y porque a veces podemos estar pensando mil cosas que no, pero en ocasiones, aún en las cosas de la vida diaria, uno está en su secreto. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Su secreto. El secreto del Señor. Oh, cuán importante es esto. Déjenme darles algunos versículos, hermanos. Salmo 91, 1, muy conocido el Salmo. Usted lo puede citar tal vez. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Me gusta cómo lo menciona en la expresión en el inglés. La expresión en el inglés dice, el que habita en el lugar secreto del Altísimo. In the secret place. El que habita al abrigo o en el lugar secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí hay refugio. Allí hay esperanza. Versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Estoy bajo la protección de mi Señor. Pero vaya conmigo al Salmo 25, versículo 14. Salmos 25, 14. En este tenor del el secreto. Salmos 25, 14, y la comunión íntima con el Señor dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Hay cosas que Dios da discernimiento en el secreto. ¿A qué se refiere cuando dice, tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público? En tu ayuno, ayunas, pones tu carga delante del Señor. Tu padre ve eso en lo secreto. Él va a recompensarte en público. Él va a cumplir tal vez o a contestar tu petición. Da al Señor, y no quiero mencionarlo. Estoy tratando de entender qué significa eso. Si tú das al Señor en secreto, Él te va a recompensar en público. Ahora, no quiero motivarles a dar para que Dios les dé, pero Dios dice que si traemos los diezmos al alfolí, Él abrirá ¿qué? Las ventanas de los cielos. Y habrá bendición hasta que sobreabunde. Con esto no estoy diciendo que nos vamos a convertir en gente rica y esto, y el evangelio, dale al Señor y mientras más le des, más vas a recibir. No, pero si tú eres en lo íntimo, fiel a Dios, Él va a recompensar en público. Dice la Biblia en el Salmo 37, es bien importante el Salmo 37 porque hace la diferencia entre el impío y el justo. Dice que joven fui y he envejecido y no he visto qué justo desamparado. ni su descendencia. Que me bendiga el Padre. Hebreos capítulo 13 dice, y ahorita voy a regresar a Salmos, si quiere solamente escúchele, pero si puede ir, Hebreos 13 dice, sean vuestras costumbres, versículo 5, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Tus costumbres son sin avaricia, tu pedir, e inclusive tu dar, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por qué, necesidad. Bueno, tengo necesidad, le voy a dar al Señor para que Él me... No. Si tu costumbre es sin avaricia, contentos con lo que tenéis, si lo haces para honrar al Señor, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Dios bendice al que es fiel. Eso ha sido una realidad. Y la bendición de Jehová es la que enriquece. Y no necesariamente tiene que ser con billetes verdes. Entonces, en ese secreto, en la intimidad de la oración, el Señor hace conocer su pacto a aquellos que tienen comunión íntima con Él. Les revela. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Señor, necesito sabiduría para esto. Señor, ¿cómo puedo enseñar esto? Padre Celestial, tengo esta lucha en mi vida. Dame una palabra. En la intimidad, en mi secreto, en mi tendencia íntima, en algo que no voy a compartir con alguien más. Es, Señor, ¿me podrás ayudar? Él va a hacer conocer su pacto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Salmos 27:5, hermano, volvamos a los Salmos. Salmos 27:5 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Dice, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Hay un lugar reservado. ¿Lo ve ahí? De su morada, ahí Él me ocultará, Él me pondrá. Salmos 31:20, otro pasaje. Salmos 31:20. Versículo 19 y 20. Salmos 31, 19 y 20. ¿Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen? ¿Qué has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres? ¿Cuán grande es esa bondad? ¿Para quién? Versículo 19. ¿Para quién es grande esa bondad? Para los que le temen. La bondad de Dios que Él muestra a los que esperan en Él. Y dice versículo 20, en lo secreto de tu presencia los esconderás. De la conspiración del hombre los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. En medio de la opresión, en medio del ataque, en medio de las circunstancias, ora a tu Padre, ¿qué? Que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Él dice allí que va a escondernos en lo secreto de su presencia, de la conspiración del hombre. Lleva al Señor tu carga. Otro versículo, Proverbios 3, 32. Proverbios 3 y versículo 32. Dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. ¿Con quién es su comunión íntima? Con los justos. ¿Estás siguiendo, mi hermano, en esos versículos? Les invito a que todos vayan, todos, si es tan amable. Isaías 26, 20. Mire este. Este es buen versículo. Interesante versículo. Isaías 26, 20, dice el Señor. Anda, pueblo mío. Entra, ¿en dónde? En tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. En esos dos versículos encontramos, en el 20, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 21. He aquí que Jehová sale de su lugar para castigar. Qué bendición que en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de la enfermedad, en medio de la necesidad, en medio de la indignación, en medio de la opresión, en medio de... ¿Puedo ir a dónde? A mi secreto con el Señor. Y ahí está el llamado del Señor. ¡Anda, pueblo mío! ¡Entra en tus aposentos! Cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Oh, amados hermanos, que Dios nos ayude a buscar ese secreto. ¿Cuándo debo orar en secreto? ¿Cuándo es propio orar en secreto? Orar en secreto. ¿Cuándo es propio? Bueno, voy a mencionarle por lo menos 5 cosas, solamente las voy a mencionar. Es propio orar en secreto en las mañanas. ¿Por qué las mañanas? Bueno, primero porque reconocemos que Dios nos ha cuidado a través de la noche. Amén. Y también porque vamos a comenzar el día con sus obligaciones, con sus peligros, y nos encomendamos al Señor para su cuidado paternal durante ese día. Voy a mi secreto. Pero también en la noche. Llego la noche y antes de ya dormirme, cuando el día ya ha terminado, me presento delante de mi Señor para ofrecer acciones de gracias por sus misericordias durante el día. Aún para implorar perdón. Y aún para encomendarme a Él en mi dormir. En paz me acostaré y así mismo dormiré. También en momentos, número 3, de angustia o en momentos cuando no sabemos qué ha de ser el futuro. Cuando estamos perplejos, cuando estamos, necesitamos dirección del Señor, le puedo ir al secreto del Señor. Decirle, Señor, ayúdame. Vengo a ti, Señor. Me ofrecieron esto, me pidieron esto, está esta situación. Dios, vengo a ti. Nuestra tendencia a veces es decirle a todo mundo. Y a veces sentimos, le decimos, a mientras a más les digamos, lo decimos para percibir, por ejemplo, por lo menos el termómetro, ¿verdad? A ver si voy bien, si no voy bien, ¿verdad? Si nuestro corazón no está bien, vamos a rechazar el buen consejo y vamos a aceptar el mal consejo. Vamos a buscar a aquel que nos esté... dando por donde nosotros queremos, ¿no? Pero ir a Dios y decir, Señor, ¿tú qué dices? A veces somos tan tendenciosos y tan demandantes que queremos casi casi que Dios nos muestre una marquesina allá en el cielo, ¿no? Y que diga, haz esto. Ora a tu Padre que está en secreto. Ora en secreto, tú y yo. ¿Y cuál es la promesa? Tu Padre que ve que en lo secreto te recompensará en público. Si tú le dices, Señor, necesito que me guíes, dime. Vas a ver que el Señor no va a faltar una predicación, un hermano, un versículo o aún una impresión del Espíritu Santo. O aún una circunstancia que limite lo que es. ¿Cuándo debemos orar en el secreto del Señor? Cuando estamos rodeados de grandes tentaciones. Así como el Señor oró en Getsemaní. Él le dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Se acuerdan lo que le dijo? Quedaos aquí y velad conmigo. Y dice la Biblia que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, ¿qué dice? Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Él fue oído. Él llevó sus súplicas, sus ruegos, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte y fue oído. Dios no le libró de la muerte, pero fue oído. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Encontró la paz del Señor. Punto número 5, cuando el Espíritu nos provoca a orar, debemos orar en nuestro secreto. Cuando nada puede saciar el corazón sino la oración. Hermanos, la oración es el aliento del creyente. Ora a tu Padre que está en secreto. Tú amas, dice el Señor. ¿Se acuerdan el salmista David en el Salmo 51? Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría en lo secreto. Ve al Señor y le dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dile al Señor en tu secreto y el Señor te recompensará en público. Y este es un término con Amós 3:7, un pasaje que constantemente mi esposa me lo escribe cuando, para recordarme esto, como siervo de Dios, Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos. Los profetas. Qué tremenda verdad, ¿no? Este versículo usted puede aplicárselo a su propia vida como padre en un hogar. No hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos. Ve al Señor, vayamos al Señor, descansemos en Él. Cuando ores, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, ¿cómo dice? ¿Tu Padre? ¿Qué? ¿Cómo dice? ¿Qué? Que ve en lo secreto. A ver, hijo, viniste. ¿Cuál es tu carga? Oh, Señor, esta es mi carga. Él ve en lo secreto. No sé por qué somos Queremos ser tan independientes. Independientes aún de Dios. ¿Por qué no vamos con Dios? ¿Por qué no le decimos a Dios nuestros planes? ¿Por qué no le decimos a Dios, Dios, mira, tengo esto, dime tú si es lo correcto? No me permitas que yo me sobreponga sobre tu voluntad. Tengo esto, Señor. Mire, amado hermano, hay una realidad, que si todos estamos en ese secreto, estaremos en unidad. Si estamos en ese secreto. Podremos ver las cosas igual. ¿Se acuerda lo que dice la Biblia? Hasta que todos lleguemos, ¿a qué? A la unidad de la fe. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Necesitamos estar en ese secreto. Y qué bendición, ¿cómo sería nuestro servicio público al Señor cuando todos vengamos a la iglesia después de estar en ese secreto? Quiera Dios que podamos experimentar gloriosos momentos como resultado, gloriosos momentos de adoración externa como resultado de una adoración y comunión íntima con el Señor. Padre Celestial, bendice tu palabra en nuestras vidas. Gracias por esta importante y fundamental verdad, la necesidad de estar en el secreto del Señor, en esa comunión íntima, para encontrar dirección, encontrar consuelo, encontrar tu voluntad, Señor. Ayúdanos como hijos de Dios en nuestro crecimiento contigo, Señor, a aprender lo que significa estar en el aposento secreto con el Señor. Y ver cómo Dios se manifiesta en público. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor. Que Dios nos ayude.